Pues mi nombre es Alexei Suárez, Alexei Suárez Sánchez. Para mí es un regalo de Dios y un privilegio poder estar entre ustedes una vez más. Gracias por invitarme para poder traer la palabra de Dios. Yo soy uno de los hermanos que está sirviendo los miércoles en los estudios bíblicos, en el libro de Fundamentos. Entonces vamos a orar. Vamos a orar antes de comenzar. Gracias, Padre, gracias por, oh Dios, por pasar por alto nuestra maldad, oh Dios, por pasar por alto, oh Dios, nuestros pecados ahí en la cruz. Gracias por ese grande sacrificio, Dios, que nos acerca, Padre. Gracias porque tú eres quien nos da fuerza también para poder llegar acá y poder estar todos juntos y en familia, Señor. Dios mío, ayúdanos en esta mañana, ayúdanos a tener una comprensión de tu palabra, pero también a dar frutos de ella, Señor. Guíanos, oh Dios, a caminar hacia ti, oh Dios, pero dándote la gloria todo el tiempo, Señor. Dios mío, guíanos, que tu palabra resplandezca en esta mañana en nuestros corazones, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera comenzar con esta introducción, ya que me toca predicar sobre la puerta. En el mundo existen muchas puertas, puertas de diferentes tamaños y valores. Las puertas existen para limitar, separar, pero también para darnos seguridad. En la antigüedad existían grandes murallas, murallas que tenían grandes y pequeñas puertas. Estas murallas tenían puertas ¿para qué? Para proteger a las familias, para protegerlos también de sus recursos materiales y otras cosas más. Una ciudad bien protegida es una ciudad que brinda seguridad, pero también brinda paz. Es interesante cómo Jesús también usa el recurso de la puerta para darnos una enseñanza eterna. La Biblia nos cuenta una metáfora con el fin de enseñarnos una verdad eterna, y esa está en Juan 10:9. Dice: "Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará frutos". Este es el título de esta mañana. Jesús dijo: "Yo soy la puerta. Yo soy la puerta". Entonces, el propósito que quiero que tengan bien claro en esta mañana, la idea principal, es esta. Es de Jesús, es de la palabra de Dios. Es de demostrarnos que Jesús es la puerta más segura que existe. Jesús es la puerta más segura que existe y nos ofrece beneficios eternos. Solo si entramos por ella. Es condicional. Solo si entramos vamos a recibir esos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Vamos a adentrarnos un poco en el texto para poder entender cuáles son esos beneficios. El primero, dice el mismo versículo, que encontraremos salvación. Que encontraremos salvación. Jesús nos dice que si entramos por la puerta, vamos a recibir salvación. Para poder entender esta declaración, hay que ver el capítulo anterior, capítulo 9, que es la base de esta presentación, de este mensaje. Lo primero que vemos ahí es el problema. Vemos un gran problema de inseguridad. Inseguridad entre la familia que tenía temor a los fariseos, inseguridad a los vecinos. Este no es el hombre, el mendigo que estaba frente a la puerta del templo. ¿Y ahora qué? Y los fariseos debatiendo entre ellos mismos, unos que no creían que Jesús podía sanar porque decían que era un hombre pecador. Había un contexto ahí un poco inseguro. Luego, en el mismo capítulo 10, en el versículo anterior al el 8 o el 7, dice que también había inseguridad. también había un ambiente ahí de inseguridad. A mí me salta mucho, este tema me salta mucho a la actualidad también. ¿Cómo yo pudiera aplicar eso también a estos tiempos? ¿Cómo yo pudiera ver el ambiente de inseguridad que existía en aquellos tiempos en este contexto también? Yo diría que muchas personas viven en estos días también en un ambiente de inseguridad, inestabilidad. ¿Qué sucederá en el mañana? ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué sucederá en el presente? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo aquello, no tengo lo otro. ¿Qué va a pasar? Porque yo siendo cristiano me veo en situaciones también bien tensas. Pues, por tanto, el problema que vemos en este contexto es de inseguridad. Pero vamos a adentrar una vez más. Líderes religiosos que no querían reconocer a Jesús. Eran hombres que no entraban por la puerta, pero tampoco dejaban que otros entraran por la puerta. Hombres que con sus leyes condenaban. Más bien, lejos de acercar a los hombres, a Jesús, al camino a la salvación, más bien entorpecían a las personas para que no entraran por la puerta. Hombres que creían que iban a alcanzar el cielo por medio de sus obras. Pero me llama también la atención que Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Estos hombres buscaban justificarse con sus obras delante de Dios, pensando que un día iban a estar en la presencia de Dios. Tú y yo podemos estar frente a la puerta y buscar todo el tiempo hacer obras para justificarnos delante de los demás y delante de Dios, pensando que un día vamos a estar con Él. Es peligroso. Las buenas obras no te hacen pasar por la puerta. Yo creo que es el momento de meditar en esto. Las buenas obras no te van a hacer pasar por la puerta. Las buenas obras no te van a garantizar que un día vas a estar con Dios y en su presencia. Es la buena obra terminada de Jesús la que nos hace pasar por la puerta. ¿Amén? ¿Alguien dice amén a esto? No. Amén. Lo que nos puede acercar al Padre es la buena obra terminada que Jesús hizo en la cruz a favor de nosotros. No es nuestra obra. Esta es la buena noticia. Dios nos proveyó de una solución grandiosa en Cristo Jesús. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que todo el que entre por la puerta, que es Jesús, podrá disfrutar de la vida. El mundo, la sociedad te van a decir que hay muchas puertas. Y es cierto, hay muchas puertas. Pero solo hay una. Solo hay una. Y esa es la más segura. Ese es Jesús. No te dejes engañar. Solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay una vida. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Qué buena solución nos ha brindado Dios. Amigos, que nos escuchas o que nos ves por los medios de internet, te invito no que te acerques a la puerta, no que toques la puerta. Te invito a que entres por la puerta. No te quedes más ahí frente a la puerta, mirando la puerta. Qué bonita es la puerta. Qué buena obra hizo la puerta. No te pares frente a la puerta y la toques y entra. Entra para que puedas disfrutar de la gloriosa salvación que Dios le tiene reservada a los que entran. Cuando pasamos por esa puerta, descubrimos salvación de la culpa del pecado. la salvación del castigo máximo, la muerte. Somos salvados de ser quienes fuimos en el pasado. Cuando entramos por la puerta, la Biblia lo llama nacer de nuevo. Cambiamos por dentro, nos volvemos una nueva criatura en Cristo Jesús, donde lo viejo pasó y todo se convierte en algo nuevo. Lo viejo pasó. Por eso cuando Dios mira, nos mira a nosotros, no ve nuestros errores. No ve nuestra maldad, Él ve justicia. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Se los leo de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es como que usted en el presente está vestido de orgullo, de vanagloria y de tantos pecados y enojo. Pero una vez que usted pasa la puerta y entra y está en la presencia de Dios, Jesús lo reviste de justicia. Y Dios, por medio de Jesús, no lo ve como el hombre que practicaba el pecado, el enojado, el malediciente, el que decía malas palabras o el que hacía tantas cosas que a Dios no le agradaba. Dios comienza a ver a un hombre transformado en Cristo Jesús. Pero eso solamente sucede si usted entra por la puerta. Si usted no pasa la puerta, la ira de Dios está sobre usted. Entonces, un gran beneficio que nos ofrece esa puerta es la salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación. ¿Salvación de qué? Del infierno. Por la eternidad. Si usted es como uno de estos fariseos que está frente a la puerta y todavía está pensándolo, y no sabe si se va a decidir entrar o no. O está tocando la puerta y está afuera y está pensando que por sus buenas obras usted va a heredar el reino de los cielos. Le pido que piense en esto. Piensa en lo que Dios nos está ofreciendo sin nosotros merecerlo. Vamos al segundo beneficio. ¿Qué otro beneficio nos ofrece la puerta? El segundo que encontramos al entrar por la puerta es libertad. Wow. Es decir, que ya obtengo salvación, pero también voy a obtener libertad. Jesús dice allí en el versículo 9, la parte B, que el que entrare por él, entrará y saldrá. Eso quiere decir que tenemos libertad, entramos y salimos. Viene esta pregunta: ¿quiénes pueden entrar por la puerta? ¿Quiénes pueden entrar por la puerta? El versículo dice que el que entrare, y aquí no se refiere a algún grupo en específico. Más bien se refiere a todos. ¿Quiénes? El ladrón, el mentiroso, el fornicario, el idólatra, el ciego, el fariseo, el manco, el cojo, el de poco dinero y todo el que usted quiera poner en esa lista. Tal vez usted está aquí también. Está aquí en la iglesia y está compartiendo con nosotros, está escuchando el mensaje de Dios y tal vez te sientes como uno de estos que te sientes tan sucio que crees no poder disfrutar de ese beneficio. Te digo que si entras por la puerta vas a obtener salvación, pero consigo también vas a encontrar libertad. ¿Cómo sería? Ahora que yo soy un ladrón, soy un mentiroso, soy un fornicario, que estoy teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio o ando en libertad, la libertad que ofrece el mundo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo sería? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar por esa puerta? De rodillas. Con humildad, reconociendo nuestra necesidad de Él y nuestra insuficiencia para alcanzar el cielo, reconociéndonos pecadores perdidos con la necesidad de ser salvos. A Dios no te la acerques con la nariz en alto. A Dios no te la acerques. No. No, porque yo soy. A Dios acércale con humildad. Me hace pensar esto en la oración del fariseo y en la oración del levita. Señor, gracias porque yo no soy como ellos, yo soy diferente. Sin embargo, el levita se daba en el pecho y decía, Señor, no soy propicio a tu corazón. Adolorido porque se sentía sucio y enmerecido del regalo que le estaban ofreciendo, recibió salvación. A Dios debemos acercarnos en humildad. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Piensa en esto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos libertad de movernos en nuestro mundo, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, y saber que no importa cuál sea la situación o el problema que enfrentemos, la gracia de Dios está ahí. Wow. Y nos da sabiduría, nos da fuerza, no solo para sobrevivir en medio de la situación que nos ha tocado vivir, sino para florecer en medio de ella. Tener gozo, tener confianza que Dios está con nosotros. Tenemos libertad en Cristo Jesús si entramos por esa puerta. Romanos 8:1 dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde eso. No somos condenados. Ya Dios no nos condena. Eso es por si el diablo le está susurrando al oído y le está diciendo, tú no te mereces eso que te están diciendo. Tú no te mereces la salvación, tú no te la has ganado, tú eres un falsante, tú eres un mentiroso, tú nunca vas a lograr eso. Tú estás perdiendo el tiempo. Eso no viene de Dios. El diablo constantemente te va a hacer sentir tan sucio, tan imperdonado, que te va a ser tan difícil acercarte a Dios. Aún como creyente es triste ver esto. Conocí una hermana que decía, llevo un año orando para que el Señor me limpie y borre de mí este pecado. Y dije, pero ¿cómo es posible? Porque dice el Señor que si tú confiesas tus pecados, eres fiel y justo para perdonarte. ¿Cómo es posible que tú estés por un año orando por lo mismo y no creyendo que desde el momento que lo confesaste, Dios tiene poder para perdonar tu pecado? Creo que estás viviendo en condenación. Creo que estás viviendo en algo que no te está haciendo bien. ¿Era libre ella? No, no era libre. Y lo que Dios te ofrece una vez que tú entras por la puerta es salvación, pero también la posibilidad de entrar y salir, convivir en libertad. Esa libertad que te ofrece que una vez que sales de aquí tú puedes disponer en Cristo Jesús. Esa libertad de tener la palabra de Dios que te restaura y te cambia y te hace crecer. Esa libertad de que tú te puedes mover en el pueblo de Dios y sentirte a gusto. Y no como un hijo condenado. Hermanos, no hay condenación para los que pasan por esa puerta. Tercer beneficio. Porque no solamente está el beneficio de la salvación y la libertad una vez que entramos por esa puerta. También está el beneficio de la provisión. Dios nos da provisión. Dice el texto, y hallaremos pasto. Se refiere a sostén, provisión, alimento. Para los judíos este término está bien claro. Y Jesús lo usa para dar una aplicación diciendo, si entrares, judíos o fariseos o americanos o hispanos o cualquier nación que fueres, pues te sostendré. Te alimentaré con el poder de mi palabra. Hermanos, el yo soy en el desierto proveyó. El mismo yo soy en el Nuevo Testamento también proveyó alimento a más de 5,000 personas. El yo soy en el Antiguo Testamento proveyó también a la viuda mucho aceite cuando había perdido a su esposo y no tenía cómo pagar. Segunda de Reyes 4:1-17. Pero en el mismo libro de Reyes dice que Elías, huyendo, queriendo quitarse la vida, dice que Dios mandó un ángel y le proveyó alimento en medio del desierto. El yo soy la puerta proveyó vino en la boda de Caná. Juan 2:1-12. Pero no terminamos ahí. En el Antiguo Testamento, Abraham, obrando por fe, entregando a su hijo en sacrificio, Dios le proveyó un cordero santo en sustitución por su hijo. Pero en el Nuevo Testamento también vemos cómo Dios se provee también de un sacrificio a favor nuestro. Y es Dios proveyéndose mismo en la cruz. Es Jesús tomando el lugar nuestro en la cruz a favor nuestro. Muchos de los que estamos acá, como hispanos, vinimos también con el aliento y el deseo de poder ayudar a nuestras familias y a nuestros familiares que están del lado allá. Dígase Cuba, dígase Nicaragua, dígase México, cualquiera de nuestros países de nacionalidad o de origen. Este país nos ha ofrecido esa oportunidad. Dios abrió una puerta en este lugar para que nosotros pudiéramos llegar y para poder sostener, alimentar, ayudar, cuidar, proteger también a los que están del lado de allá. Piensen esto. Dios le ha dado a usted esa oportunidad también para ser de bendición para otros. Qué bueno. Qué bueno es Dios que aún estando del lado de acá, Dios nos continúa proveyendo para también bendecir a otros. La puerta ofrece pastos, lo que nuestros corazones necesitan para crecer, para llenarnos. Eso solo lo encontramos en Jesús. En el mundo no nos llenamos. Las puertas que se abren no nos llenan. No nos dan buen pasto. No nos dan buenos alimentos. En las universidades, jóvenes que no son cristianos no están recibiendo buen pasto. Están recibiendo consejos del mundo. Están recibiendo consejos que los está desviando del mundo. Padres que están en su casa preocupados porque no saben qué van a hacer con sus hijos. El buen consejo, el buen pasto el mejor que puede existir en este mundo viene Jesús. Yo soy nuestro proveedor, nuestro sostén. En aquellos tiempos era muy entendido el término del buen pastor, el que nos lleva a comer delicados pastos, pastos frescos, puros. Jesús es la copa que nunca se agota. Eres el agua de vida y el pan de vida. Dice Juan 10:10, Él vino para dar vida y para que la tengan en abundancia. Antes de terminar, quiero que mediten en esto. El capítulo 9 tiene muchos personajes. Los del pueblo que están mirando al ciego que ha sido sanado y que lo siguen viendo como el ciego y recordando como el mendigo que estaba en la puerta. Tenemos a los fariseos, los cuales recibieron al ciego ya sanado, que aún en su contienda no querían poner su fe en Cristo Jesús y mucho menos acercarlo a Jesús. Y tenemos al mismo ciego. Yo quisiera que usted meditara en esto. ¿En qué posición usted se siente en paralelo con algunos de estos personajes en la Biblia? Porque a estos personajes Jesús le está diciendo, yo soy la puerta. Tal vez usted se siente como el ciego que no logra ver la puerta, pues la puerta se ha puesto delante de usted y le ha dicho, yo soy la puerta, entra por mí y vas a encontrar salvación y vas a encontrar libertad y también vas a encontrar provisión. Dios está diciendo en esta mañana por medio de su palabra, entra por mí, entra por mi puerta, entra por Jesús, que por medio de mí vas a encontrar un beneficio eterno en Dios. El ciego entró. En el mismo capítulo 9 vimos cómo el ciego creyó y adoró. Sin embargo, los fariseos, los que seguían ahí en su ley, en su justicia, no entraron por la puerta. Mirémonos en el espejo y veamos qué personaje estamos representando. Evaluémonos nosotros mismos para saber si realmente vamos a recibir o recibiremos estos beneficios. Concluyo pidiéndoles esto. Que recuerden esto. En el mundo existen muchas puertas y muchas se abren y se cierran, pero solo hay una puerta y esta es la más segura de todas y es Jesús. Entremos por esa puerta. Aproveche el mejor y más glorioso, la más gloriosa de las oportunidades, porque recuerde esto, un día esa puerta se va a cerrar. Y para cuando esto suceda, me temo que sea tarde. El yo soy la puerta nos dice hoy, yo soy la puerta más segura que existe. Nos provee salvación, libertad y provisión. Solo si entramos por ella. ¿Amén? Entonces, esa es la invitación en esta mañana. La puerta se nos ha puesto de frente y nos ha dicho, si entras por mí, vas a recibir estos beneficios. Beneficios que nos durarán por la eternidad. ¿Vamos a orar? Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por tu palabra, por recordarnos una vez más, oh Dios, que solo en ti hay salvación, solo en ti hay libertad. Solo en ti, oh Dios, hay pastos y provisión y alimento fresco, Señor. Gracias por llamarnos una vez más, oh Dios, a vivir, para ti, Señor. Dios mío, Si hay alguien en este lugar, Señor, que todavía no se siente seguro de entrar por la puerta, yo te pido, Dios, que tú le toques su corazón. Toca su corazón, Señor, con tu palabra, que tu Espíritu Santo, oh Dios, lo ayude a comprender, Señor, que esta es la puerta más segura que existe en este mundo. Dios mío, alcánzale, oh Dios, para que éste pueda sentirse libre, para que éste pueda sentirse bendecido, para que éste pueda sentirse gozoso, aún en medio de estos tiempos tan escalofriantes que estamos viviendo, en estos tiempos de tanta inseguridad, donde los hombres, los presidentes, los líderes, ninguno nos puede dar seguridad, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entrar por esa puerta, Señor. Gracias porque nosotros también estábamos como ese ciego, incapacitados de un día poder estar ante ti, Señor. Porque nuestras obras nunca nos iban a acercar a ti. Pero gracias porque tú, siendo la puerta, te acercaste a nosotros y te ofreciste, Señor. Te ofreciste para que nosotros pudiéramos pasar. Gracias por ser la solución más grandiosa para esta humanidad, Señor. Dios mío, hijos que todavía no han entrado a tu presencia, padres que están presentes y que anhelan que sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, su familia, Señor, puedan entrar por la puerta, Señor, alcánzalos. Escucha la oración de los santos que están aquí presentes, Señor, anhelando que su familia pueda disfrutar de estos beneficios, Dios mío. Que esta gran noticia pueda ser recortada en nuestros corazones, Señor. Por favor, que pueda ser recordado, Dios, por siempre, como la mayor y más gloriosa necesidad, Señor, el entrar por la puerta. En el nombre de Jesús, amén.